Realmente es tan grave la contaminación de los océanos con residuos plásticos.
Sí, la respuesta es sí, lamentablemente es grave y la estamos haciendo entre todos.
Qué bárbaro, ¿no?
Es uno de esos problemas graves que al mismo tiempo tiene un poco de solución no tan complicada si se toman las decisiones correctas, ¿no? Cuando hablamos por ahí de problemas de contaminación o problemas ambientales a escala global, algunos tienen soluciones complejas, difíciles. Los especialistas se plantean cómo hacemos para solucionar el problema del calentamiento global, por ejemplo.
Claro.
Es un problema complejísimo si se piensa en su solución. Pero otros problemas de contaminación no son tan difíciles de solucionar, solamente hay que tomar las decisiones correctas. Y uno de esos es el problema de la contaminación por plástico, ¿no es cierto?
Claro.
El tema es que hay, por supuesto, una presión inmensa de parte de grandes empresas que son las productoras de plástico, que venden el plástico, y estamos hablando de miles de millones de dólares de esta industria en el mundo, y entonces no se cambian las decisiones, no se cambian los hábitos de producción y de venta, porque estamos hablando de un negocio multimillonario por detrás.
Mariano, ¿de dónde surgen los residuos plásticos? Yo no sé si se puede hablar acá de un circuito, digamos, que siguen hasta llegar a degradar las aguas del océano, pero ¿dónde comienza, digamos, y cuáles son los distintos pasos que sigue ese residuo?
Y primero, para hablar del comienzo del plástico, podemos hablar de cuándo se produjo plástico por primera vez. Y eso fue en el año 1907, cuando se produjo el primer producto plástico sintético que se llama baquelita, un tipo de plástico que se sigue usando hoy para algunas cosas. La baquelita se produjo, como digo, por primera vez en el año 1907, así que hace un poco más de un siglo
Claro.
el plástico existe entre nosotros. Luego, las fuentes a través de las cuales se produce plástico son diversas. El petróleo, por supuesto, es un componente importante del plástico. Y lo que tenemos que pensar es, sobre todo, el producto final y el uso final que se le da al plástico. ¿Qué hacemos con eso quienes tenemos la posibilidad de tomar una decisión al respecto? Escuchaba recién en mensajes de la gente, bueno, que están reutilizando envases o reciclando las tapitas de los envases o las bolsas o lo que sea. Ahí hay una manera de hacer algo por el medio ambiente de manera directa, cotidiana, de manera familiar, doméstica, no sé cómo decirlo. Es algo muy simple, realmente simplemente tenemos que despertarnos y tener conciencia de lo que estamos haciendo cuando colocamos una simple botella de gaseosa en la basura común. Y esa basura común luego va a un lugar de enterramiento de basura. Y no es que desapareció, simplemente desapareció de nuestra vida. Pero lo
Claro.
único que hicimos fue cambiarlo de lugar. Lo pasamos de la góndola del supermercado a un enterramiento que está a 10 kilómetros de nuestra casa. Y ahí va a quedar enterrado, degradándose, transformándose a lo largo de años en microplásticos. Esos microplásticos se van a filtrar y van a pasar a las capas de agua. Y de las capas de agua van a volver a la canilla de nuestra casa y van a volver también a nuestra comida. Entonces, esa misma botella que usamos hoy, dentro de 15, 20, 30 años, nos la vamos a estar comiendo y bebiendo en forma de microplásticos.
Qué bárbaro.
Mariano, además de ese proceso que acabas de compartir, el de cómo llegan los microplásticos al océano, ¿cómo llega el plástico directamente al océano? Se ve en algunos videos y demás, en algunos lados, como una marea de plásticos, como una isla de plásticos que está nadando, se podría decir, flotando
Sí.
en el mar de plástico hasta el océano, hasta el mar.
Sí, por ahí hay que diferenciar acá sí en las fuentes de plástico, de los productos que llegan a las costas de los océanos. También debemos incluir los lagos aquí en la provincia de Córdoba, por ejemplo, los ríos, no solamente el mar, pero bueno, digamos sí, los cursos de agua, porque todo lo que está en el continente en definitiva termina siempre en el mar. Tenemos que diferenciar entre esos plásticos domésticos que pueden ser envases de cualquier alimento, envases de cosméticos, de cremas, de shampoo, de lo que sea, el cepillo de dientes, ese tipo de productos plásticos de uso doméstico, y luego otros productos plásticos que pueden ser, por ejemplo, las redes de pesca, los cajones de pesca que se utilizan para envasar el pescado, ¿no? Que utilizan, digamos, los buques pesqueros en el mar para envasar el pescado, las redes, las sogas y demás, que están todas hechas de plástico. Eso está en el mar ya directamente, y muchas veces esas redes quedan descartadas porque se han roto o porque les conviene a las pesqueras tirarlas al mar en lugar de arreglarlas o traerlas a tierra para darles un final acorde a su vida, reciclándolas o lo que fuera. Los cajones de pescado también se descartan en el mar. Estamos hablando de cajones de pescado, por ejemplo, que pueden tener un metro de largo, ¿no? Son cajones grandes, pero que en definitiva van a transformarse en microplásticos después. Entonces, a tu pregunta, digo, hay que diferenciar justamente el circuito de esos productos plásticos que hacen esos productos para llegar o no a las costas.
Bien.
Entonces hay distintas responsabilidades. Hay que hablar también de la responsabilidad empresarial en estos temas, que es muy importante. Ya nomás que las grandes empresas tomen la decisión de vender el producto que sea una gaseosa, por ejemplo, en un envase de plástico o en un envase de vidrio. Es una decisión comercial que ellos toman. Muchas veces te he dicho, las grandes empresas de bebidas gaseosas, y no estoy tratando de cuidarme de no decir ninguna marca, claro. Pero las grandes bebidas gaseosas, bueno, muchas veces se ha dicho, en realidad no venden gaseosas, venden plástico. El negocio que hacen realmente, y del cual formamos parte si compramos su producto, es vender y comprar plástico. Lo que viene adentro es un porcentaje mínimo del costo de lo que estamos pagando.
Además, con la utilización del agua que utilizan, ¿no? Digo, aquí en Córdoba tenemos una de las fábricas de Coca-Cola, lo decimos porque no tenemos ningún inconveniente, ningún tipo de compromiso, que tienen una fuente, utilizan una fuente de agua importante, están ahí al lado del río. Y bueno, ya sabemos cuántos millones y millones de litros que utilizan.
Ni hablar también todo el tema del packaging o de las, claro, de las empresas de comida que te dan todo en vasos descartables, platos descartables,
Bueno, sí, y podemos tomar decisiones nosotros como ciudadanos comunes y corrientes. Podemos tomar decisiones y decir, yo no voy a ir a comer a ese restaurante porque en ese restaurante me sirven la comida en un plato de plástico, y voy a ir a otro. Y no voy a comprar la gaseosa que viene en envase de plástico, voy a comprar la que viene en envase de vidrio, que luego vuelvo a reutilizar ese envase y no descarte nada. Son decisiones que tenemos que tomar, que tenemos que ser conscientes de que son decisiones importantes para nuestro medio ambiente en este momento. Ya pasó que el tiempo en el que podíamos decir el problema del plástico será un problema importante. El problema del plástico es ahora. Entonces, claro, las decisiones hay que tomarlas ya.
Mariano, vos sos docente de la universidad y estás en contacto, digamos, con la vida universitaria. En los ámbitos de la educación, ¿se habla de estas cosas realmente? ¿Ahora vos ven que los chicos que llegan a la universidad tienen algún tipo de conocimiento y conciencia sobre estas realidades?
Creo que cada vez más en la juventud hay conciencia sobre el tema. Digamos, no es ya ninguna sorpresa en una clase hablar de reciclado, de reusar, de reducir el consumo. No es ahora algo nuevo para adolescentes en este momento, ¿no es cierto? Y son conscientes de eso. Creo que hay un cambio positivo por ese lado. No sé si la universidad también promueve el reciclado y el reusado de materiales cada vez más, digamos. Yo soy docente en la universidad hace 12, 13 años, pero fui estudiante de la Universidad de Córdoba, o sea que estoy en la universidad hace 30 años y hoy veo mucho más que lo que veía hace 30 años, justamente, de temas relacionados con eso. Y también, bueno, desde las organizaciones de la sociedad civil tratamos de trabajar en estos temas, de generar conciencia. Nosotros desde el Instituto de Conservación de Ballenas trabajamos bastante en lo que se relaciona a la basura plástica en el mar, porque, bueno, el mar es el hábitat de las ballenas y es en lo que nosotros trabajamos. Y tratamos de generar conciencia acerca de cómo reducir, por ejemplo, la basura pesquera en los lugares sensibles, digamos, de la costa argentina. Por ejemplo, en Península Valdés estamos trabajando en distintos proyectos para que se evite el problema de la llegada de los cajones de pescado y las redes y sogas de pesca a las costas marinas a través de un programa de reuso de esas redes y estamos ahora en conjunto trabajando con una empresa que se llama Bureo, y esa empresa lo que hace es tomar las redes de pesca viejas, descartadas por la industria pesquera, reciclarlas y transformarlas en plástico que se puede volver a usar, y con ese plástico, por ejemplo, fabrican patinetas, fabrican anteojos. Entonces, lo que alguna vez fue una red de pesca tirada en una playa, gracias a esta empresa y otras también, terminan siendo un hermoso par de anteojos muy bien diseñados para que alguien los pueda usar y ser elegante. Y en realidad te estás poniendo en la cara algo que fue basura en algún momento. Esas cosas hay que tratar de estimularlas lo más que se pueda. Y apoyar estas iniciativas, ¿no?
Mariano, yo sé de tu gran amor por toda la fauna marina, por las ballenas. ¿Qué impacto les produce a ustedes que trabajan tanto por estos animales cuando escuchan noticias como, por ejemplo, que encuentran 22 kilos de plástico en el sistema digestivo de una ballena o que mueren tantas tortugas marinas enredadas en estas redes que vos estabas diciendo? ¿Cuáles realmente las consecuencias de la pérdida de estos animales para nuestro mundo?
Sí, es una consecuencia y una pérdida grave y triste muchas veces también. Triste, frustrante, no hay nada bueno, no hay ningún calificativo bueno cuando hablamos de esto para decir, ¿no? Sobre todo porque muchas de estas muertes, que como las que vos mencionabas, la de los cachalotes u otros cetáceos, ballenas, delfines, que comen plástico, las tortugas, los lobos marinos, por ejemplo, hay casos de lobos marinos que quedan, en los que les quedan, hay aros de pescado que se usan, sunchos se llaman, que se utilizan para cerrar un paquete, por ejemplo, una cinta de plástico que cae al mar y tiene forma circular. A veces estos animales juegan con esos objetos y esos objetos se les terminan metiendo en la capa, a través de la cabeza, y les quedan enganchados en el cuello. Sí. Cuando el animal va creciendo, esa cinta queda, mantiene su tamaño porque es de plástico rígido, y el animal va creciendo y comienza a cortarle el cuello poco a poco, hasta que lo termina matando, pero lo termina matando después de meses o años de haber tenido esto. Imaginémonos que nos pongan, cuando somos bebés, un collar en el cuello ajustadito, y vamos creciendo, 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 y ese collar nos termina ahorcando y nos termina cortando la piel y el músculo, pero a lo largo de años. Eso es lo que estamos haciendo con los lobos marinos, por ejemplo, y con las ballenas, que, como un cachalote que mencionas vos, en este caso, por ejemplo, un animal que muere y cuando se hace una necropsia, como se llama, que es un estudio forense, digamos, para ver por qué el animal murió, se encuentra que adentro hay 22 kilos de plástico en su aparato digestivo, pues ese animal se murió de una muerte horrible y lenta. Entonces, es muy frustrante todo esto. Y es muy triste, y la parte de la frustración viene sobre todo por lo que decía al principio, por el hecho de decir, esto es algo que se podía haber evitado, esta muerte se podría haber evitado si se tomaran las decisiones correctas que hay que tomar.
Mariano, y también imagino, te lo pregunto, que habrá un impacto real, digo real, más allá del dolor emotivo que provoca la reducción de especies marinas, digo, para...
Hay que hablar, claro. Claro. Estos tienen impactos también a nivel ecosistémico y a nivel de especies. Estas muertes que se van produciendo por los enredamientos en las sogas, en las redes, y bueno, digamos, cualquiera de estas muertes en relación con la contaminación plástica van teniendo un efecto en las poblaciones. Muchas poblaciones ya han sido reducidas por otras causas. Hablando de cetáceos, muchas poblaciones, como bien sabemos, han sido reducidas por la cacería, simplemente. Claro. Entonces, por un lado, las matamos a arponazos siglos atrás, y en el presente se sigue haciendo, se sigue practicando la cacería de ballenas en algunos países. Y por otro lado, a las que no les tiramos un arponazo en la espalda, pues las matamos dándoles de comer plástico. Entonces, estamos haciendo las cosas bastante mal como especie en relación con otras. Y por eso digo, tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que ser más empáticos con otras especies y sentir además... Hay personas, yo hablo muchas veces con la gente y me doy cuenta de que no tienen una empatía, no tienen una sensibilidad por las otras especies, son muy antropocéntricas, piensan solamente en sí mismas. Entonces digo, bueno, okay, vos sos así, está bien, pensá de todas maneras que esto que estás haciendo de tirar ese plástico al mar también te está perjudicando a vos, porque vos te vas a comer ese plástico que has tirado y lo vas a beber. Se han hecho estudios, muchos estudios, que analizan, por ejemplo, la cantidad, o si existe, si hay microplásticos en las bebidas, en las bebidas comerciales, las cervezas, las gaseosas, el vino,
sí.
Y hay, en la gran mayoría de las marcas se detectan microplásticos, entonces cuando uno se toma una refrescante cerveza en el verano, está comiendo plástico también. Entonces por eso digo, bueno, al menos si querés ser egoísta y pensar solamente en vos mismo, no hagas esto de arrojar esa basura ahí, o no compres esto de plástico, pudiendo tener otra alternativa, pensá en vos mismo, en lo que te estás haciendo cuando tomas esa decisión.
Mariano, está bueno para seguir reflexionando. Sé que trabajan mucho, que tienen muchos proyectos. Contanos a algunos que tengan que ver con lo que están haciendo ahí en el Instituto de Conservación de Ballenas.
Sí, bueno, uno que les mencioné y que es bastante reciente es nuestra participación en esta campaña que se llama Mar Patagónico Limpio, que la llevamos adelante junto con el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que es una unión de varias asociaciones de la sociedad civil, ONGs, digamos, que trabajamos en esta iniciativa del Mar Patagónico Limpio, para lograr justamente la reducción, evitar directamente, no reducción, sino evitar que llegue la basura plástica al mar. Y por otro lado, tenemos otros proyectos científicos interesantes relacionados con las ballenas, muchos tienen que ver con lo que llamamos la fotoidentificación, que lo hemos comentado otras veces, esta posibilidad de identificar individuos de ballenas,
sí,
a lo largo de los años a través de sus cabezas, y eso de fotos de sus cabezas, ¿no es cierto? Y eso nos permite, a su vez, generar un montón de proyectos que se basan en esta técnica científica de la fotoidentificación.
¿Cómo está? ¿Cómo era una compañera nuestra? ¿Luna? ¿Luna era?
Luna es una de las ballenas de nuestro programa,
sí,
de adopción en,
sí,
el instituto, sí. Luna, Mochita.
Mochita, esa. Sí,
Mochita,
me acuerdo.
Bueno, Mochita, mi amor.
Sí.
Mochita,
sí, sí.
Pobre, mi ballenita favorita en la población de Península Valdés es una ballena que conozco desde el año 99, así que Mochita este año cumple 20 años.
No.
Nació en el 99 y tiene una hija que se llama Media Luna. Su primera cría se llama Media Luna porque tiene una mancha en forma de media luna blanca en la cola, muy bonita. También hay otras ballenas nuevas que hemos incorporado a nuestro programa de adopción, como Valentina, por ejemplo. Valentina es una ballena que tiene una historia de vida muy larga, conocida en la península. Es una ballena que conocemos desde el año 1971, así que pronto van a ser 50 años que la conocemos.
Wow.
Y del caso de Valentina conocemos 8 hijos,
sí,
nacidos entre el año 75 y el 2013, 3 nietos y 4 bisnietos de esta misma ballena. Así que es una de esas ballenas que forma parte de una familia en la que conocemos varias generaciones. Luego hay otras como Serena, Manantial, Nube, es una ballena que también hemos agregado a nuestro programa de adopción y es la ballenita más joven del programa, nació en el año 2005. Nube es blanca, casi completamente blanca, por eso la llamamos,
claro,
con ese nombre.
Claro.
Y luego hay otra que se llama Hueso. Hueso es una ballena que nació el mismo año que Mochita, las dos tienen 20 años, nacieron en el 99, y a ambas las conozco desde que nacieron, porque en aquel entonces yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre el comportamiento de las ballenas juveniles de Península Valdés, y bueno, algunos de los sujetos de estudio las bautizaba con nombres que me resultaban fáciles de recordar, como por ejemplo Hueso, que tiene una mancha con forma de huesito en el lomo y por eso le puse ese nombre, y Mochita le llamé así porque le falta la punta derecha de la cola, entonces tiene la cola mocha.
Claro,
por ello, claro, el nombre de Mochita. Estas ballenas de las que estoy hablando están todas, forman parte de nuestro programa de adopción, y las personas que nos están escuchando ahora, si quieren sumarse para ayudarnos justamente a trabajar en los proyectos de los que hablábamos recién, entre otras cosas a trabajar para reducir la contaminación por plásticos en el mar, pueden ingresar a nuestro sitio en internet, que es ballenas.org.ar, y allí adoptar algunas de estas ballenas y de esa manera ayudarnos activamente a seguir trabajando en estos proyectos.